Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos una vez más en Parafarseando. Rebeca Santiago, en ausencia de ella, te mandamos un saludo, Rebeca. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Gracias por recibirnos una vez más. El día de hoy empezamos con Ojalá que llueva café, que ya también ya empieza el calor y ya no se dan ganas de que llueva. Y ojalá que lloviera café con mi tacita, sería yo muy feliz. Y hablando de café y de comida y de sabores, tenemos hoy un programa muy delicioso. Nos acompaña el chef Oliver Applegate. Él es graduado de la carrera de Derecho, pero pues se ha dedicado desde hace tiempo a la cocina, tiene formación en temas de alimentos, de bebidas, desde la preparatoria. Es propietario de Vallarta Cigar Factory y Vallarta Factory, y ustedes lo conocerán tal vez mucho más por De Cántaro, que también es un lugar de comida contemporánea a la parrilla, con un toque internacional. Es miembro de Vallarta Nayarit Gastronómica, es un experto en temas de chocolate, café, tabaco, sabores, pero también es un experto en negocios del tema de gastronomía que hemos venido hablando. Bienvenido, Oliver, ¿cómo estás?
Bien, bien, Gloria, gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia, al auditorio. Pues aquí, viendo qué podemos platicar de lo que se trate de gastronomía, de café, de cacao, de lo que es ser empresario, las dificultades que pasamos como empresarios.
¿Cómo te iniciaste? Eso es lo que me interesa para que sepan, porque ya vimos que tienes varios conocimientos de formación académica, pero ¿cómo es que decidiste que la comida era lo tuyo?
Pues una pregunta bastante difícil, no sé cómo me inicié. Bueno, yo creo que el mundo te va puliendo, ¿no? La vida te va puliendo, tienes que ir mutando, tienes que irte haciendo hacia donde se va haciendo el mercado, más en lugares como Puerto Vallarta, que dependemos mucho pues del turismo internacional, local, nacional, extranjeros de todos lados del mundo. Entonces, pues yo creo que Vallarta, la gastronomía en Vallarta, pues ha sido algo muy importante para poder describirlo como destino turístico en sí, ¿no? Empieza con la cinematografía, luego viene la buena gastronomía y luego viene el enamoramiento de todos los que vienen del exterior hacia hacia el interior y pues de ahí se sucede la magia, ¿no? Ya no la sabemos.
Esa magia. A mí, en estos programas que te comentaba fuera del aire, hemos tocado diferentes temas y temas del medio ambiente, temas de económicos, temas del agua, y en todos los casos, cuando se surgen ciertas problemáticas, todos los expertos que hemos invitado han coincidido, y seguro que tú también, en el tema comunitario, que si no hacemos comunidad, sobre todo en un destino, como dices, a nosotros, Rebeca, que no está presente el día de hoy, lamentablemente, pero no nos gusta mucho decirle a Puerto Vallarta destino, porque a mi destino suena final, y debería de ser un lugar que no es como sabemos lo que se entiende por destino paraíso. Turístico, pero este paraíso tiene muchas más cosas que además de la playa y de la montaña y la gastronomía como tal, los sabores, es algo que nos hace movernos. Hay cuántos lugares que no tenían nada como lo supuestamente atractivo turístico, lo tienen cuando hay un lugar al que ir a, un lugar rico al que ir a probar. Habemos muchas personas, yo soy de esas, que yo pienso, ¿a qué lugar quieres ir del mundo? Y yo lo pienso, es que quiero ir a comer a tal, quiero ir a comer esto, quiero ir a probar esto. Y eso significa que hay un montón de sabores. ¿Qué hace que un lugar, qué hace que el lugar tenga esos sabores? Me refiero a una región. ¿Qué tiene esa región que hace que ahí haya algo rico para comer?
Pues yo pienso que la necesidad, a nosotros nos hicieron más que nada, ¿no? Porque pues se nos obligó a tener un estándar de calidad mucho más alto que otros paraísos turísticos, por no decir destinos, ya sé que no te gusta el destino. Pero yo creo que a Vallarta lo hizo la necesidad, o sea, se hizo ahora sí que a golpes. Porque tuvimos que abastecer a un sector de un turismo bastante, ¿qué te diré?, demandante, ¿no? O sea, si nos remontamos a la época de John Huston, de Elizabeth Taylor, a John Wayne, venían celebridades que venían pues de mundos bastante complejos y que nos hicieron a nosotros bastante, pues, emprendedores hasta cierto punto, porque pues de ser pescadores tuvimos que empezar a asar el pescado, empezar a zarandear el pescado, empezar a darle mil formas al pescado, ¿no?
Entonces, a cumplir ciertos estándares que a nivel internacional con lo que se tenía, y eso aceleró la profesionalización, ¿entiendo así?
Sí, yo pienso que fue en gran parte eso, que pues yo he visto que otros lugares no lo tienen a esta gran escala, ¿no? Y pues de ahí se ha venido suscitando diferentes situaciones. También la calidez de los vallartenses pues tiene mucho que ver, porque pues como puedes ver hemos sido punta de lanza en unirnos, en pasarnos recetas, en hacer comunidades de chefs, de gastrónomos, de empresarios, de hoteleros, asociaciones como BNG, como Batel, la Asociación Culinaria, en donde pues nos unió o una pandemia, o un huracán, o un desastre, pues todo eso cuenta, ¿no? Porque pues te da la pauta para seguir ayudando a la gente o seguir formándote en cierta forma para hacer más para tu comunidad, para hacer el comercio justo, para hacer la sustentabilidad que tan de moda está ahorita, pero pues a veces no todos la practican. La sostenibilidad también, hay que hacer el comercio local, hay que hacer pues todas las actividades, y sobre todo pues usar a la gastronomía como una herramienta para transportarnos a cualquier lugar donde nos queramos transportar, ¿no? En mi caso pues yo he llegado desde la sierra hasta la montaña con el café, con el cacao, con el maíz, con diferentes productos, y con familias productoras o campesinas a las que les hemos logrado apoyar y ayudar a ser más emprendedoras, ¿no? A hacer algo, ir un poco más allá de simplemente venderte la materia prima, ¿no?
Quiero hacer un énfasis en esa labor que hace el chef Oliver. Un lugar turístico como Puerto Vallarta, que no tenemos una industria como tal, como en otras ciudades que hay industria automotriz o está está creciendo, y ahora también el comercio que hay es parte de ingreso económico importante, pero la verdad es que la mayor parte de los ingresos, todos directa o indirectamente en Puerto Vallarta, vivimos del turismo. Pero el turismo se divide en la industria hotelera como tal, que gran parte de los hoteleros, en su mayoría, el ingreso vital, las utilidades no se quedan en el lugar para los que vivimos aquí. Está creciendo y hay un boom, una burbuja inmobiliaria, que también muchos de los inmobiliarios, las construcciones, etcétera, las utilidades no se quedan en Puerto Vallarta. Y una de las más nobles labores, que además es deliciosa, es la gastronomía. Y aquí sí, toda esta unión de empresarios y de gastronómicos de todos los tamaños, Oliver es uno de ellos, si se quedan los ingresos aquí, es gente de Puerto Vallarta o que vive en Puerto Vallarta y que hacen por la comunidad. Me interesa mucho, quiero que nos cuentes eso que estás haciendo con lo del café.
Bueno, comenzamos con el café ya hace más de, bueno, unos 20 y tantos años, con un primo que tenía una tostadora de café, yo como unos 7 años. Pero como en todo, a mí cuando me meto en algún negocio me gusta meterme hasta la cocina, ¿no?
Y ahora sí, como dicen, hasta la cocina.
Meter la cuchara a la cazuela y probar la salsa, ¿no? Se me da la oportunidad con el ingeniero Luis Peña, vamos haciendo la escuela de manejo agroecológico del café y del cacao allá en la cuesta, abajo de Talpa, ahí en el cerro del Maple, por ahí hacia abajo. Y con una familia de 17 agricultores, pues los convencimos de tener unas mejores prácticas agroecológicas del café, donde trajimos a Santiago Pineiro de Brasil, que es el padre de la agricultura del café, para dar clases de la cronomatología, que es una ciencia que estudia los colores de la tierra, para que ellos no tuvieran que mandar a analizar su tierra. Y con eso empezamos, y pues de ahí nos hemos ido hasta Nayarit. Ahorita el ingeniero anda en Colima, hemos estado en lo del maíz, hicimos el padrón de cacauteros de Jalisco, donde soy el primer miembro.
De pocos. Es decir, que hay producción de cacao y producción de café, ayudando a los productores a que se profesionalicen.
Sí, a que se profesionalicen, a entender sus tierras, ¿no? Porque es muy difícil. Ahora que fui, me trasladé de la escuela de manejo del café de acá, de la cuesta para abajo, a Nayarit, tuve una reunión como con 50 cafetaleros, y me decía uno de ellos: oye, ¿tú eres ingeniero o qué? ¿Qué onda, no? Y le dije: no, espérate, nada mal contra los ingenieros, pero le dije, pues, la verdad, si fuera ingeniero, te estuviera recomendando un glifosato, te estuviera
cosas químicas
para que mates tu tierra. Le dije: yo lo que te estoy recomendando es completamente al revés. Le dije,
sacarlo mejor.
Sí, porque el 50% de la tierra del mundo en sí, en general, está envenenado. Entonces, pues ya estamos sufriendo las consecuencias del calentamiento global. Gran parte del calentamiento global que estamos sufriendo es a raíz de ese envenenamiento y de esa falta de conocimiento del manejo agroecológico de la tierra. Entonces, de la tierra es de donde nace la vida. Tenemos que entender la tierra para poder entender la planta, ¿no? Entonces, si tú tienes una tierra fuerte, pues no importa lo que le siembres, café, cacao, maíz, lo que siembres, si tienes microorganismos adentro, si tienes su hidrógeno, magnesio, todo lo que se requiera, todos los elementos, los primarios, los secundarios, para que la planta crezca fuerte, pues entonces muy poco va a afectar esa planta lo que viene siendo las plagas, ¿no? Entonces, tal, ya no vas a necesitar pesticidas, a lo mejor lo puedes controlar con trampas, o lo puedes controlar con el mismo, con los mismos cadena alimenticia que pudieras hacer tú con un multicultivo, en vez de hacer monocultivos, que son los que están...
Que es la riqueza de... Exactamente. Y nuestras tierras son buenas, las tierras regionales buenas, ¿es correcto?
Sí, bueno, cada lugar tiene su tierra para su cada cual, ¿no? O hay tierras que se pueden modificar o se pueden complementar con ciertas...
Para sacarle lo mejor.
Para sacarle lo mejor de otras frutas. Pero lo que también aprendimos mucho allá en Tabasco, ahora que fuimos al Festival del Cacao, es manejar eso, el multicultivo, que viene siendo... O que le pones árboles maderables, luego le pones árboles frutales, luego pones hortalizas abajo para que nitrogenicen la tierra, pones tubérculos para que abran la tierra, entonces todo es...
Y es como un ecosistema, como funciona naturalmente.
Como funciona naturalmente, como siempre funcionó, pero después con los monocultivos pues empieza primero la deforestación, luego la erosión cuando empiezas a arar el campo... Luego viene los químicos, viene el transporte, viene la huella de carbono, todo eso va a ir dañando la tierra poco a poco y dañando el medio ambiente y también pues dañando al planeta en general, ¿no? A veces dices, pues ¿cómo lo puede ayudar uno solo? Pues, si todos nos ponemos a hacer las buenas prácticas en la industria alimentaria, pues... Yo creo que sí pudiéramos hacer una diferencia, ¿no? O sea, bajar el calentamiento 2 grados, pues no debe de ser más difícil que haberlo subido 2 grados, ¿no? Pero, en fin, es un tema bastante controvertido. ¿Por qué? Pues porque se requiere de las grandes industrias, de las grandes corporaciones, de los políticos, de las ONGs.
No se puede hacer solo.
Pero sí lo podemos empezar a practicar, como en muchos lugares lo han estado ya practicando, en sus propias casas pueden hacer jardines rurales o jardines urbanos o verticales, pueden hacer infinidad de cosas, ¿no? O simplemente recaudar su propia basura y hacer su propia composta en vez de aventarla ahí a una bolsa y que emane gases y pestilencias y todo
como,
eso.
Como se darán cuenta, de verdad que el chef Oliver sí se mete hasta la cocina, mucho más profundo de eso, mucho más atrás de la cocina, desde la producción de la tierra y de todo lo demás para hacer una mejor industria gastronómica, y nos va a seguir contando de esto después del corte.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
¿Sabes qué, Marcelino?
¿Qué tienes?
Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos una pancita, no con los agachados.
¿No la barremos?
No le echamos todo. Poninas, ponle.
A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo.
No hay.
De todo tengo, señor.
La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, romeritos muy tiernitos en su mole de pipián, chayotitos calientitos con tortas de camarón. También tiene molillo y ha sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, soconostre y verdolaga, frijolitos calduditos con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. Pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay.
De todo tengo, señor.
La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, romeritos muy tiernitos en su mole de pipián, chayotitos calientitos con tortas de camarón. También Pérez Prado, Tongo, Lele, con Sotes, la Vitola y Pum Pum, Don Ramón, Lalo Guerrero, Pepe el Toro, Mantequilla, Clavillazo.
Ya estamos de regreso con estas canciones sabrosas. Cuéntanos, chef, ¿por qué un chef? Yo siempre he visto en los documentales y estos de Chef's Table y demás, que la labor del chef empieza desde que escoge su producto, pero yo siempre lo veo en el mercado. ¿Cómo es eso que te metes hasta la tierra y a los productores? ¿Por qué hay que hacer eso y en qué les beneficia tanto a ti como a estos productores de café o de cacao o de otros insumos para la industria gastronómica?
Bueno, yo creo que se ha hecho mucha conciencia y creo que muchos chefs se han comprometido bastante con la tierra en ir y recoger sus propias hortalizas o sus propios mini huertos, lo que hablábamos de sustentabilidad, ¿no? A mí me apasiona mucho lo que es ayudar a las comunidades más dolidas o más de más escasos recursos. Siempre me ha gustado, o sea, ya sea una comunidad pesquera, una comunidad cafetalera, una comunidad cacautera o de maíz, de lo que sea, ¿no? Enseñarles los procesos de producción, ¿para qué? Porque cuando tú llegas a ellos, les compras la materia prima, o sea, el café en verde, por decir así, en 50 pesos el kilo. Al puro llegar, yo les digo, ¿qué tal si te lo compras 60?
Ay.
Cuando todo el mundo les dice al revés, no, te doy 45, ¿no? Pero para mí pagárselos a 60 pesos es subirles 10 pesos a un café que si tú vas a una tienda de autoservicios está 20, 30 pesos más cara que el que yo te vendo, ¿no? Entonces, realmente no es un dinero que viene hacia mi persona, sino que va trasladada directamente al campo. ¿Con eso qué pasa? Bueno, con una tonelada se hacen 60 mil pesos, se hacen 10 mil pesos, con 6 toneladas que le compre al año, pues ya son 60 mil pesos.
Es decir, tú les enseñas a mejorar, conocer su tierra, mejorar su producción y que la puedan
vender más cara.
Incluso para ti mismo, se las compras mejor, pero compraste un mucho mejor producto.
Se obligan ellos a darte un mejor producto. Ya si tú les dices, oye, este café viene mal morteado, viene embrocado, trae roya, ellos ya ponen más atención. ¿Por qué? Porque te valoran un poco más ya como cliente. Y aparte de que saben que sabes, pues formamos un equipo, ¿no?
Claro.
Después de eso los enseño a ver cómo se pueden hacer de la maquinaria más económica para ellos, para que puedan tostar su café. Les enseño dónde comprar la bolsa, dónde comprar la calcomanía, dónde hacer su café artesanal, para que tengan un poco más de sentido de pertenencia, orgullo, ¿no? De decir, ah, yo tengo mi café, ya no necesito que otro compañía
de esas que ya transnacionales
que no quiero meter un gol con ellas.
No, de hecho no hay que meterles goles, pero ponen fotos por todos lados de supuestamente dónde compran, claro, los cafés, y es un abuso totalmente.
Ni siquiera van ellos, van intermediarios.
Exactamente.
Entonces cuando eso sucede, ellos ya pasan de venderlo a 60 pesos, ahora ya lo pueden vender a 130, 150 pesos, porque ya está tostado, ya es un producto casi final, porque todavía falta elaborar el café en la taza, ¿no?
Claro, pero eso ya les toca.
Ya no les voy a hacer restauranteros tampoco, ¿no?
Exactamente, ya eso ya les toca a ustedes. Exacto. ¿Pero qué provoca eso en estas comunidades?
Pues primero que los muchachos no se vayan a trabajar allá a Estados Unidos o a otros lugares, ¿no?
Hacer cafés o hortalizas para otros.
Exactamente, a recoger algodón allá, a donde no los quieren, ¿no?
Exacto.
Genera pues que el lapso familiar pues sea un poco más fuerte, y que ellos aprendan a que hay regiones cerca de sus pueblos en donde pueden proyectarse de una mejor manera, ¿no? En donde pueden, que hay un campo de oportunidad en donde ellos pueden bajar y venir y proponer vender, claro, su producto, ¿no?
Y es un círculo virtuoso, porque todos los productores tienen mejor producto, lo hacen mejor, sí. Los restauranteros, toda la industria gastronómica recibe mejor producto, hace mejor alimentación y todos lo disfrutamos. Este café del Chef Oliver se vende ya en Puerto Vallarta, ya lo pueden ver en varios establecimientos, además de los suyos, es delicioso. Prueben por favor una taza, no compren esas tazas de otros lugares transnacionales que le tienen que poner, le ponen un chorrito de café y un montón de otras cosas para que sepan a otro, porque saben que si venden solo la taza de café no sabe rico. Tomen una taza de estas.
Y no necesariamente tiene que ser mío. Vemos muchos tostadores regionales aquí, de varios amigos míos.
Es que de eso
que sea
se
local,
trata.
¿Me entiendes?
Local, compremos, o sea, local.
Compra local, no tiene que ser a fuerzas el mío, puede ser el de Juan, puede ser el de Pedro, pero que venga de aquí, de Nayarit, que venga de la cuesta, que venga de acá, de Tlahuahuey, de Colima, de incluso hasta de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, pero que sea de México, ¿no? Porque de repente te encuentras con chefs o restauranteros o gastrónomos, hoteleros que a fuerzas quieren un café italiano, a fuerzas quieren un café de otra parte del mundo, que no nada más deja una huella de carbono más grande, se está yendo el dinero a otro lugar, a otras partes del mundo, y estás dejando de hacer ganar a la gente regional y de aquí, ¿me entiendes?
Lo hemos hablado en varios programas y te decía que siempre sale esta la respuesta, que esta tarea comunitaria tiene mucho que ver con varios otros, solución de varias otras problemáticas, como me decías, cambio climático y demás. Quiero que me platiques, ¿qué es esto de que ahora los restaurantes, muchos o algunos lugares o muchas personas creemos que porque me dan una servilleta en papelito y una cosita ecológica y dice que soy sustentable, o porque, ay, mira esto, ¿qué es la sustentabilidad en la gastronomía?
Bueno, es el equilibrio de hacer las cosas en armonía con la tierra y dejarle a tus futuros hijos o nietos una buena práctica de producción alimentaria, ¿no? O sea, de cualquier tipo, ¿no? No dañar el medio ambiente, dejarles un buen ecosistema. Eso es lo que viene siendo la sustentabilidad. Cuando lo llevas al ámbito gastronómico, pues es hacer una zanahoria de la mejor manera, ¿no? Un café de la mejor manera, una calabacita de la mejor manera, comprar en los lugares que te digo que no dejan huellas de carbono, que es el producto local, ¿no?
Pero eso también nos toca a nosotros como consumidor ser más responsables, porque si aquí no hay kiwis, sí, pues yo, para ustedes, si yo quisiera un desayuno con kiwis todos los días porque me puse en la dieta macrobiótica, no sé qué, claro. Oye, pero aquí no hay kiwis, pero no manches, hay un súper buen mango, hay que aprovechar lo de la temporada, exacto, aprovechar las temporalidades.
Para facilitarle la sostenibilidad a los restauranteros, ¿no? Y eso es algo que también, bueno, que hablamos fuera de aquí de la cabina, de que te decía yo que también el cliente, y yo quiero exhortar a los clientes a que sean un poco más considerados con la industria gastronómica. A veces ellos no se dan cuenta de lo que hay atrás de la gastronomía. O sea, hay un mundo de gente. Tú puedes ver a 6, 7 o
los
5,
que alcanzo a ver
los
ahí.
Que alcanzo a ver meseros, garroteros y cocinero, puede que veas uno y un bartender, pero en sí atrás de ellos hay otros 30, 40 gentes que nos cuestan seguro, que nos cuestan impuestos, que nos cuestan renta, que nos cuestan es una telenovela todos los días lidiar con ellos, que nos cuestan una rotación de personal inmensa, una carencia de compromiso a veces de los propios colaboradores, los sueldos se han disparado, la industria alimentaria se ha disparado, y ustedes llegan al restaurante y quieren todo en 5 minutos, en 10 minutos, y a veces no se puede, no es así, ¿me entiendes? O hay muchos influencers o foodies o chavos que llegan con su celular filmando lo más feo del restaurante en vez de buscar qué es lo más padre, lo más agradable, o ver si realmente vale la pena el restaurante, y si no, pues no lo desgracies al pobre.
Pero para saber qué vale la pena hay que estar informados, y como decíamos, hay que ser consumidores responsables. La industria gastronómica es quien da más empleo por metro cuadrado, es como dice el chef Oliver, no es, hay muchas más personas atrás de lo que alcanzamos a ver. En de todas las industrias, por metro cuadrado, un pequeño restaurante requiere un montón de personal para que nos den, aunque así sea un simple taquito. Entonces también implica, como decíamos, la labor comunitaria empieza desde el consumidor responsable, y ayudemos a los restauranteros a eso. Vamos a irnos a el siguiente corte y nos vamos a entrar a esto de la industria gastronómica como empresa.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
La manito que tengo yo.
Esto es Para Farciendo.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Thank you.
con sabores de mole y de regiones y de Oaxaca y demás. Seguimos aquí hablando con el chef Oliver. Últimamente, como te decía, hay tantos documentales, hay series, hay Master Chefs y afortunadamente también en Puerto Vallarta muchos jóvenes que quieren entrar en la industria inspirados en esto. Tú eres uno de estos rockstars de la cocina, a la cual muchos aspiran a ser. Y quiero que nos platiques primero, ¿cuánto tiempo tienes dedicado a restaurantes, a gastronomía, y cuántos restaurantes has tenido?
Bueno, no estoy tan joven, ¿eh? Eso te lo agradezco. Yo creo que yo soy de los ya que van de salida, vienen chavos con mucho talento. He tenido 8 restaurantes en mi vida. He tenido unos afuera de México, en Nueva Orleans. He tenido la mayor parte de ellos aquí en Puerto Vallarta, de todo tipo, ¿no? He tenido de beach clubs, el último que abrí fue el de Canta, de la parrilla, ¿no? Que es cocina de humo, comida tradicional mexicana. Hemos tenido un poco una fusión italiana internacional, de todo tipo, ¿no?
Experiencia tienes.
Sí, no, hemos dado varios golpes, ¿no? Pero pues algo de lo que yo les platico mucho a veces, y le he platicado a Carlos Elizondo en BNG, mi buen amigo, y a Consuelo Felipe, es de que hay que transmitirle a los chavos que vienen que no basta con ser chef o con saber cocinar o con que te sepas, o seas el picador de cebolla más rápido del oeste. Hay que saber un poco de todo. Este negocio cada vez es un poco menos romántico, como te explicaba el otro día. Anteriormente todos teníamos un licenciado, un doctor y un restaurante en nuestro corazón. Ahora el restaurante ya está como que siendo cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque pues la industria alimentaria ha subido sus precios desmedidamente, o sea,
problemas ecológicos, del calentamiento, de la, que si la guerra, los insumos con cada vez más caros.
Y no nada más han subido los precios, sino que hay carencia alimentaria a nivel mundial. La gobernanza cada vez es un poco más estricta, los impuestos, el seguro, entonces no nada más debes de saber de comida, tienes que saber de contabilidad, de finanzas, de administración, de liderazgo, manejo de empleados, un poco de todo. Te tienes que hacer payaso, trapecista y domador en este negocio. Yo veo muchos chefs que traen mucho talento y de repente se avientan como en borras, porque pues ya salieron en gastronómica o se hicieron batel o los elevaron un poquito y sí son una eminencia para cocinar, pero cuando se topan con la administración o se topan con lo fiscal o con toda la carga laboral, pues no aguantan ni 2-3 meses, y es una desgracia ver cerrar restaurantes que tenían un potencial muy grande. Una de dos: o se esperan un tiempo más y se capacitan ellos mismos, o agarran un socio que sepa realmente lo que es la administración de un negocio.
Todo el tema financiero, económico, legal. ¿Cómo es esto de que, como aquí las temporadas rigen mucho, esto de que hay unos meses muy buenos, eso también implica administrar esa temporalidad? ¿Y cómo se hace para hacer esto?
Pues yo les digo a todo el mundo, mira, vivir en Vallarta es muy caro. O sea, y yo he estado en muchas partes del mundo y Vallarta es caro por dos razones. Una es que tenemos, bueno, supuestamente 6 meses buenos, 6 meses malos.
Yo
no sé quién dio esa ecuación, pero hay veces que son 7 malos y 5 buenos, hay veces que son todo el año malo, hemos sufrido guerras, pandemias, huracanes, de todo, ¿no? Entonces, es depende, siempre tienes que tener un as bajo la manga, y no nada más eso lo hace caro, sino el hecho de que, como te decía, los bienes raíces son muy caros aquí en Puerto Vallarta. O sea, pagas más en una zona romántica, en Versalles ahorita, no sé, 50,000, 60,000 pesos, porque está el boom. Es lo mismo que puedes pagar, no sé, en el Fifth Avenue en San Diego, en el Strip en Las Vegas, o en Bourbon Street en Nueva Orleans, ¿no? Entonces la diferencia es que allá tienes miles, cientos de miles de personas y aquí tienes 3, 4.
¿Cuánto tengo que vender para pagar eso? Solo en renta, mínimamente el triple.
Entonces tienes que sacar tu punto de equilibrio nada más para venderlo, y tienes que sacar 2 puntos de equilibrio. El punto de equilibrio en la temporada alta y el punto de equilibrio en la temporada baja. Sumarlos, dividirlos entre 2 y eso te va a dar la ecuación.
Déjenme decirles que hacer el punto de equilibrio para cualquier negocio, no nada más para un restaurante, implica que ya una vez que pagaste tus gastos, todos tus gastos, tanto fijos como variables, es decir, los gastos de ventas y los gastos que son de la renta y demás, que esos son fijos, vendas o no vendas, una vez con eso, a partir de ese es tu punto de equilibrio, a partir de ahí ya el resto que vendas es ganancia. Muchas, muchas personas que tienen, no importa si sea un puestito o si sea un restaurante, tienes que saber tu punto de equilibrio, conocer esos números. Oye, yo no sé cuáles son mis costos fijos y variables. Eso es de lo que nos está hablando el chef Oliver. Todo eso hay que saber.
Tienes que saberlo, si no vas a estar parado pues, en una cuerda floja, ¿no?
Y luego yo que en mi área, tienes que saber de creatividad, tienes que, porque quién hace también desde la creatividad de la cocina como tal, hasta la creatividad de llevarlo, cómo traigo los clientes, abren su restaurante y nunca nadie le habló a quien, ya puse un lugar hermoso y me voy a parar aquí en la puerta bien sonriente a ver que alguien llegue. Pues también implica hacer una difusión adecuada, qué mercado quieres, a quién le estás cocinando y si ese mercado hay una comunicación con él, ¿no?
Pues el famoso qué vendo y a quién se lo vendo, ¿no? Si no puedes contestarte esa pregunta, estás en el negocio equivocado, ¿no? Para empezar, tienes que conceptualizar qué vas a hacer, hacer un menú para todos los chefs que me están viendo, yo creo que van a coincidir conmigo, no es lo más fácil del mundo, es, o sea, tratar de cautivar la mayor parte de los paladares, de no nada más de los vallarteses, sino de los estadounidenses. ¿Qué es lo que vas a proponer? ¿Cuál es tu propuesta gastronómica? Plasmarla en un menú. Cumplir con toda la normatividad de Profeco, que tiene que llevar el gramaje, que tiene que llevar el miligramaje. Lo tengo que guarnicionar, lo tengo que hacer que tener un poco de todo, que las entradas, que los platos fuertes, la sopa, que esto. O sea, no es cualquier cosa. De hecho, para entrar a una de las asociaciones en las que estoy yo, lo que te piden es, a ver, mándame una receta, mándame un menú, perfílame un vino, para ver que realmente ya tienes al menos 8 años de experiencia, ¿no? Entonces, pues, les estamos tratando de ahorrar ese,
quitarle las piedras del camino a los que vienen.
A los que vienen, para que sepan que no es tan fácil. Tampoco les queremos infundir miedo, o sea, todo se puede, pero hay que hacerlo de la manera adecuada y pues de una manera profesional. No les dé pena preguntar, no les dé pena arrimarse a alguna asociación o a algún chef. Nosotros todos, yo les aseguro que Chef Memo Gulf, mi buen amigo Gaetano, a Carlos Elizondo, un servidor, hasta Chef Thierry, que es un maestro de la gastronomía, todos nosotros estamos para responder sus preguntas o para darles. A mí me hablan niños de todas las universidades, oiga chef, fíjese que tengo que hacer esto, vente y aquí lo vemos y lo hacemos y órale.
Me consta, los vas a encontrar no nada más en sus cocinas, como verán, los van a encontrar desde el campo. Yo he visto al chef Oliver consumirle a todo, desde el puestito, va, come, y si le preguntan también se ayudan entre ellos, nos consumimos entre nosotros, y repito, nosotros como consumidores también hay que ser conscientes de lo que pedimos, de lo que probamos, atrevernos a probar. ¿Cuántas veces no pasa eso de que, no vengo y quiero burritos? Pues ahora pídete una quesadilla de otra manera. Hay que aprender a nuestro paladar, a educarlo, a que también la vida tiene nuestras temporadas, así como como los humanos tenemos nuestras etapas de la vida. No siempre hay un mango todos los días, no hay un kiwi todos los días, no hay un aguacate todos los días, por más que los estadounidenses se quieran comer su aguacamole diario. Implica temporadas, implica que nosotros entendamos eso y ayudemos también a nuestra comunidad. Comer bien, pero comer bien, no nada más saludable, sino comer rico y abrirnos y entender, y que haya una comunicación entre quien hace la comida y prepara los alimentos y nosotros, ayuda a todos, porque ya vieron todo lo que hay detrás de mantener una industria gastronómica que nos beneficia a todos, nos beneficia a todos. Y además es delicioso, es algo delicioso que todos podemos disfrutar si aprendemos, ¿cómo o no?
Sí, pues sí, la idea, yo creo que pues es gran parte de lo que venimos a este mundo es para comer, ¿no? Para probar las delicias del mundo y las bebidas del mundo, ¿no? Ahora que la mixología también está en auge, pues hemos visto cómo ha explotado esa creatividad de todos los bartenders y todos los mixólogos. Un saludo a los de Beba, de aquí, sí, de Puerto Vallarta, grandes, que no se acaben.
No, que no se acaben esos mix con raicilla que nos han dado, que es delicioso.
No te acabes, Beba, no te acabes. Entonces ahí te das cuenta cómo toda la gastronomía en sí ha venido aflorando y ha venido dando sus frutos y ha venido representando a Vallarta y ha venido sacando nuevos talentos. Y pues yo creo que desde que llegó para quedarse, ¿no? Yo creo que no me imagino un Puerto Vallarta sin una industria gastronómica sólida, fuerte, audaz y con esas ganas que tienen de siempre echar para adelante, ¿no? Nunca nos damos un paso hacia atrás, ¿no?
Ayúdanos con los consejos de todos estos chicos que están en las universidades gastronómicas, que hay varias escuelas en Puerto Vallarta o alrededores y que se quieren empezar a dedicar a esto. ¿Qué consejos les das?
Pues el primero que siempre les doy es que sean honestos consigo mismos, porque de repente nos hemos topado varios chefs amigos míos y que platicamos al respecto, que vamos a dar clases a alguna universidad, vamos a hablar con alguien que nos pide, por ejemplo, en gastronómica o algo, y ves que no les interesa la carrera, ¿me entiendes? Entonces yo siempre les digo, a ver, ¿les interesa la carrera o están aquí porque nada más le quieren dar un título a su papá, porque no quieren ser doctores, no quieren ser abogados y porque la verdad no quieren ser nada en la vida, ajá, ¿no?
Eso es,
y
no,
sucede,
eso,
¿no? Ajá,
y busquen otra cosa, todo mundo tendrá su vocación. ¿Sí? Si esa estás así, salte, sí, de la escuela de una vez, búscate otra cosa.
Y ahorita está muy de moda, yo quiero ser mini, yo quiero ser millennium y yo quiero trabajar de mi... Pues haz lo que tú quieras, quieres ser hippie, sé hippie. Pero lo que sí les digo, que si piensan que están en la carrera de chefs porque se la van a pasar a toda madre, no. Es una carrera que demanda mucha presión, demanda mucha responsabilidad, porque le estás dando de comer a la gente, la puedes intoxicar, tienes que practicar la inocuidad, o sea, tienes que ser pulcro, comprometido, tienes que ser, tienes que llegar a tiempo todos los días, tienes que ser muy comprometido.
¿Cuántas horas trabajas, chef?
Traer la Filipina. Pues ahorita ya no tantas como antes, pero yo llegué a trabajar 20 horas al día, junto con Memo Wolf en Nueva Orleans, por ejemplo. Nos turnamos 4 horas para irnos a dormir y subíamos los pies así, y luego me venía yo después de 4 horas y él se iba y se dormía otras 4 horas, subía los pies arriba.
Claro, es que un restaurante trabaja antes de que se abra, cuando, ¿sí?, se abre, y hasta que cierre, y luego hay que limpiar, o sea, exacto, son muchos. ¿Cuánto es normalmente una jornada?
Pues, mira, ha cambiado mucho, ahorita ya la quieren hacer de 6 horas, bueno, yo
pero lo que se necesita realmente.
A mí, mi mentor fue Chef Roger, un tío que quiero mucho y ya pasó a mejor vida, pero él me enseñó una vez que estaba abriendo un restaurante, llegué, lo encontré ahí y me dijo, mira, que van a abrir un restaurante de mariscos aquí, pues soy yo, tío. Entonces me dio con la libreta así en la que, pues, ya sé, me dice, toma, dice, regla número 1, dice, el chef principal siempre tiene que llegar primero y es el último en irse. Y él era uno de los chefs más prominentes de Puerto Vallarta.
Y sucede en muchas otras profesiones. Entonces, si realmente quieres ser profesional, tienes que llegar primero y irte al último. Sí. Y eso pueden ser 10 horas.
12, los que sean. Y yo algo que les digo a mis niños, ¿saben qué? A mí el gobierno no me va a decir cuántas horas trabajar. Sorry. ¿Me entiendes? Yo voy a trabajar las que yo quiera, porque lo que no hago de joven no lo voy a hacer de viejo, y ya lo estoy viviendo. O sea, ya ahorita ya me duelen las manos, ya no puedo estar las 20 horas que me metía antes. Entonces, pues si quieres estar ahí con el bastoncito cocinando cuando tengas 70 años, pues métele tus 6 horas diarias, pero si quieres darle recio, pues métele 12 horas, 10 horas, 8 horas, las que te tomen. Tú, hay veces que ando manejando yo allá en la sierra y llevo 20 horas sin dormir y ando haciendo lo que tengo que hacer para que suceda.
Implica involucrarse desde el origen de lo que llega a la mesa, de dónde proviene. Trabajar muchas horas, para eso tienes que amar lo que haces, porque si no, esas horas son un martirio. No, claro. Es que, o sea, si eso implica un trabajo, implica conocer del negocio, de economía. ¿Qué uh-huh. otro consejo? ¿Qué más implica?
Otro consejo, yo les digo, no trabajen por dinero. El que trabaja por dinero nunca va a dejar de ser empleado. Entonces, en el momento que tú agarras tu primer cheque, ya eres un empleado, ¿no? Eso no lo digo yo, lo dijo Robert Kiyosaki, pero yo pues he sido una práctica que he llevado toda mi vida, desde antes que la leyera, con Padre Rico, Padre Pobre. Siempre, nunca trabajé por dinero, siempre trabajé por pasión, por dedicación, por compromiso, por gusto, y siempre he hecho cosas que me apasionan. Entonces, eso es lo que les recomiendo mucho que hagan, ¿no? Que lo que les guste, que se comprometan y no lo hagan por dinero, porque si no, toda su vida van a depender de, o van a estar esperando el cheque, ¿no? No, el dinero cae del cielo después.
Tal vez esa es una de las problemáticas por las cuales se da, que a veces hay rotación de personal y demás, porque no estamos apasionados en sí. Porque es bien importante, desde el mesero, el que limpia la mesa, o sea, cada uno tiene un papel fundamental para que todo salga bien en un restaurante, en un lugar.
Todo el mundo.
Entonces, si todo lo hacemos con pasión, no, nadie es más importante que nadie. O sea, yo he visto en tus restaurantes cómo tratas a las personas.
Yo trato igual al que lava los baños, a la señora que me hace los platos. Es más, esa es la que mejor trato. Le digo, ¿cómo la trata, mi reina? Si la tratan mal, me dice, para correrlos a todos estos cariños.
Pero claro, ¿no? Que tal que no tengamos
porque
la
si no tenemos
limpia.
Platos, le dije, ¿dónde vamos a servir la comida? ¿Me entiendes? No importa qué tan bueno sea el chef, pero si no hay platos, pues entonces, todos somos importantes. Y el sentido de pertenencia es muy importante que lo tengan todos los empleados. Algo que yo pregono mucho es que si tú tienes un buen equipo de trabajo y le inviertes a tu equipo de trabajo, porque es lo más valioso que tienes en tu empresa, no es el refrigerador, la cocina o la estufa o el sistema de música, tu aire acondicionado. Tu mejor, tu más valioso
recurso
es el equipo de trabajo. Desafortunadamente hay gente que no lo valora, se te va, no le importa.
Por eso es que hablábamos, hay que trabajar donde nos gusta.
Rotación de personal, pero también le digo yo mucho a mis hijos, les digo, miren, hay que buscar lo mejor de las personas, como lo que te decía del restaurante, al público en general. Cuando vayan a un restaurante, busquen lo mejor del restaurante, no lo peor, porque a veces ya van predispuestos a ver si ven una cucaracha, o a ver si ven que no tenían un tenedor, o que si no llegaron los limones, o que...
A esos foodies, después vamos a ir a sus cocinas, a ver cómo lo tienen en su casa. Pero sí hay que buscar lo mejor del personal, y sí. Así como buscamos lo mejor de cada uno de los productos que consumimos, y buscamos la mejor lechuga, y sacarle lo mejor a la tierra para que me produzca la mejor lechuga, también hay que sacarle lo mejor a cada uno de nuestros colaboradores, su talento. Hay unos que son más sonrientes, y bueno, eso lo pongo más para allá, y otro lo pongo más para acá, y cada quien
hay chavos
en su talento.
Que son tímidos. Nosotros no nada más somos escuela de cocina, somos escuela de inglés, somos escuela de todo, ¿no? Tienes que sacarle lo mejor a la gente, y no puedo estar yo corriendo a todo mundo nada más porque este no sabe manejar la charla. Bueno, lo vamos a enseñar a manejar la charla. Pues este cuate es muy risueño, y el otro es muy callado, y el otro, ¿no? Hay que ver dónde poner a cada quien, y hay que sacarle lo mejor a cada quien, ¿me entiendes? Desafortunadamente, pues, digo, no somos un restaurante todavía que podemos escoger, como hay algunos en la bahía que pues se quedan con lo mejor, porque pues se lo merecen. Son restaurantes que tienen 50 años y que tienen maestros en la gastronomía, que tienen una cocina espectacular, tienen una forma de enseñar, ya tienen un método, ¿no? Para... Entonces, y las propinas les van muy bien ahí, entonces pues los que apenas vamos subiendo, pues tenemos que bailar con la más fea por un rato.
No. Vayan a Decántaro, se vale, vayan a probar, es delicioso, vayan a pedir un corte. ¿Qué les recomiendas que prueben en Decántaro?
Pues todo, fíjate que no serviría yo un plato que no fuera recomendado por mí o hecho por nosotros con cariño, con amor, desde un plato de carne asada, un corte, un pescado zarandeado, unas fajitas, se pueden comer unas brochetas, lo que sea.
Una vez nos hiciste una ensalada con lentejas deliciosa.
Ah, la biblioteca, sí.
¿Verdad que sí? Es que, no se me olvida.
Esa vez me tocó llevar todo lo vegano. Ese Carlos siempre me carga la mano con lo vegano o con los postres.
Era, pero una ensalada con lentejas, pimientos, mm-hmm. cebollita, algo.
Y traía, si más no recuerdo, verdolaga.
Verdolaga, delicioso, sí. Ballena de cántaro. Sean más respetuosos con esta industria. La industria gastronómica es lo más noble. Puerto Vallarta tiene grandes chefs, jóvenes que estén estudiando esto. Acérquense, como dice el chef Oliver, acérquense a ellos. Es muy noble, es un gran equipo, es una familia. A mí me encanta cuando comparto mesa con ellos, porque además de que es delicioso y las pláticas son buenísimas y nos quedamos bebiendo y divertidos, es una gran comunidad, a diferencia de otras industrias en Puerto Vallarta. Tendríamos todos los vallartenses que apoyarlos. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. No sé si quieres cerrar con alguna frase antes de que nos vayamos.
No, pues solamente gracias, Gloria, por invitarnos. Gracias al auditorio por dejarse aburrir un rato aquí con el chef Oliver. Y a los muchachos que están en esta carrera, pues felicidades, échenle ganas y sean honestos consigo mismos, comprométanse, y ahí los esperamos en Decántaro para que vayan a aprender y a echar a perder.
Vamos a aprender todos, aprendamos también como consumidores, hagamos comunidad. Muchas gracias una vez más a los que nos acompañaron y nos vamos ya porque vamos de vacación, 2 semanitas no nos vemos, pero seguimos en redes sociales, síganos Colectivo Ruta 383 y nos seguimos comunicando. Gracias, Jorge, en controles Josué, chao.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos! ¡Pero de verdad! Zarandonga, nos vamos a comer. Zarandonga, chingarrón con bacalao. Zarandonga, ya en lo alto del puerto. Zarandonga, que mañana es domingo. Zarandonga. 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 Zarandonga, no.
nos vamos a comer. Una vez el bacalao. Que lo alto del puerto. Que mañana es domingo. Sarandonga. 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 Yo que me cantar. Sarandonga. Yo que me cantar. Sarandonga.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.